Nation.
I have a dream.
Yes, we can.
Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, no los queremos.
Принципиальное отношение к урегулированию ситуации на Украине не меняется.
And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
Latitud Cero. Pablo Sánchez Olmos. Onda Cero.
¿Qué tal? Bienvenidos a Latitud Cero, el podcast de información internacional de Onda Cero, un espacio para intentar comprender mejor el mundo de la mano de nuestra extensa red de corresponsales y escuchando también lo que tienen que decir expertos y protagonistas sobre el terreno. En esta ocasión nos fijamos en lo que está ocurriendo en la isla no continental más grande del mundo. Hablamos de Groenlandia, el sueño helado de Donald Trump.
Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. Esto es algo que me han dicho desde hace tiempo, incluso antes de presentarme a las elecciones. Allí hay cerca de 45.000 personas y nadie sabe realmente si Dinamarca tiene un derecho legal sobre ellos, pero si lo tienen, deberían renunciar a ello porque lo necesitamos por motivos de seguridad nacional. Es algo para el mundo libre, para protegerlo. Ni siquiera se necesitan prismáticos para ver los barcos chinos y rusos que hay por todas partes. Y no podemos permitirlo. Dinamarca tiene que llegar a un acuerdo, aunque no sepamos realmente si tienen derecho a ello, porque la gente de Groenlandia va a votar probablemente por la independencia o por venir a Estados Unidos. Si Dinamarca se resiste, les aplicaré unos aranceles muy elevados.
Las consecuencias del cambio climático se perciben con mayor claridad en aquellos puntos del planeta donde el clima es más extremo. En el caso del Círculo Polar Ártico, el calentamiento se está produciendo 4 veces más rápido que en el resto de la Tierra. De hecho, se estima que dentro de 10 años podrían perder toda su capa de hielo, con sus consecuentes y terribles efectos para el clima global. Este deshielo acelerado está transformando radicalmente la navegación marítima, recortando hasta en un 50% la distancia de algunas rutas que ahora pasan por el canal de Suez y facilitando el acceso, como ya está ocurriendo en Groenlandia, a un subsuelo rico en minerales y tierras raras. Históricamente, un puñado de países se han disputado la hegemonía en el Polo Norte: Canadá, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Rusia. Incluso China ha reclamado en los últimos años un lugar en la mesa, consciente de su gran importancia geoestratégica. Pero el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha sacudido los equilibrios en el Ártico, con una polémica exigencia sobre Groenlandia, que, como era de esperar, no ha sentado nada bien en Dinamarca.
Dear President Trump, listen very carefully. Greenland has been part of the Danish Kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, f*** off.
Así de tajante se mostraba el eurodiputado danés Vitersen cuando Trump les exigió venderles la isla, oficialmente considerada como una nación autónoma, pero que depende de Dinamarca para algunas cuestiones de seguridad, política monetaria o relaciones exteriores. Preguntado por la prensa hace unos meses sobre si contemplaba la posibilidad de utilizar medidas económicas o incluso militares para lograr su objetivo, Donald Trump no quiso descartar nada.
The world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion?
No.
And can you tell us what is the strategy?
Yeah, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two.
El pasado 11 de marzo, un partido independentista y liberal groenlandés ganó las elecciones parlamentarias que se habían adelantado para evitar posibles injerencias extranjeras. En este capítulo de Latitud Cero queremos profundizar sobre la realidad política y social de Groenlandia y sobre los efectos que ha tenido la arremetida de Donald Trump. Por eso, la primera coordenada de este Latitud Cero nos lleva hasta Nueva York, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, saludos, Pablo.
Bueno, Agustín, las intenciones de Donald Trump sobre Groenlandia parece que han vuelto a despertar el debate, pero la realidad es que esta no es la primera vez que Estados Unidos intenta adquirir la isla. ¿A qué crees que responde este interés de Donald Trump? ¿Tiene más que ver con intereses territoriales, económicos, militares? No sé si tal vez a varios de ellos al mismo tiempo.
Desde el año 2019 tiene metido entre ceja y ceja que Estados Unidos tiene que controlar Groenlandia por su posición estratégica, por sus minerales raros, incluido el uranio. Para Donald Trump, el territorio es prioritario para la seguridad nacional de Estados Unidos, para asegurar el acceso al Ártico, una vía marítima que es fundamental para los intereses norteamericanos, que cree está amenazada en este momento por China y Rusia. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se ha repetido en muchas ocasiones que Groenlandia no está en venta, que su futuro deben decidirlo los daneses y los groenlandeses. Ha visitado varias capitales, como bien sabes, europeas, en las últimas semanas para buscar el apoyo de la OTAN y de la Unión Europea. Y ha llegado a decir que no somos un mal aliado, respondiendo al vicepresidente J.D. Vance, que es precisamente eso lo que ha llamado a Dinamarca un mal aliado. Frederiksen y Trump hablaron a finales de enero y la llamada fue calificada por los daneses como dura, agresiva y horrenda, repleta de amenazas de que si Dinamarca no cede el control de Groenlandia a Estados Unidos, la castigará con gravámenes y barreras comerciales a sus exportaciones al mercado estadounidense. Con sus declaraciones de que está convencido de que su país al final podrá comprar la isla y que los groenlandeses lo quieren, está provocando un importante cisma entre los locales y los daneses. Él ofrece la seguridad al territorio que no puede garantizar en su opinión Copenhague y considera que será un acto poco amistoso si no se avienen a negociar una venta, porque no solo beneficia a Groenlandia, sino también, como él dice, a todo el mundo.
A principios de este año, el primogénito de Donald Trump visitó la isla. También lo hicieron otros emisarios del Partido Republicano. Agus, ¿qué figuras cercanas al presidente están impulsando esta adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos?
Realmente es él quien tiene esta disparatada idea y sus acólitos no se atreven a decirle que es una locura. Y eso no va a ocurrir. Pero a diferencia de la gente que le rodeaba en su primer mandato a partir del 2017, había militares, empresarios y funcionarios con experiencia que le decían que no y que controlaban sus disparatados impulsos. Ahora lo que tiene alrededor son los que aquí se denominan yes sir, aquellos personajes que, aunque saben que estas ideas son descabelladas, no se atreven a contradecirle y a decirle que no. Personajes del tipo de Marco Rubio, su secretario de Estado, su consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz. Es extraordinario, Pablo, que decidiera hablar de Groenlandia en el discurso ante la Cámara de Representantes y del Senado de la pasada semana, y estoy seguro que cuando habló con sus asesores de qué cosa quería incluir en estas palabras, insistió en referirse a este territorio, aunque eso suponga violar la soberanía de otra nación, Dinamarca. Él considera que si los groenlandeses se declaran independientes, la única nación que puede asegurar su seguridad será Estados Unidos, aunque la distancia entre Groenlandia y Washington sea de casi 5.000 kilómetros de distancia. Porque lo que está claro es que en este país, en este momento, nadie quiere invadir Groenlandia, mandar a los marines a un lugar inhóspito, helado y medio deshabitado. La realidad es que la mayor parte de los estadounidenses, Pablo, no sabe ni siquiera dónde está Groenlandia.
Agustín Algalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, una vez más, muchas gracias por ayudarnos a navegar por estas aguas heladas en las que se quiere adentrar el inquilino de la Casa Blanca. Un saludo y hasta la
próxima.
Saludos.
Hasta la próxima, saludos.
Es importante que nos mantengamos unidos porque nuestro país está entre Estados Unidos y Dinamarca. Así que tenemos que ser inteligentes para elegir qué hacer. Creo que cuando vinieron representantes de la mayor potencia del mundo a reclamar Groenlandia, el gobierno y el pueblo danés se despertaron. Personalmente creo que todavía queremos ser parte de Dinamarca y trabajar por la independencia desde dentro, pero también tenemos que trabajar con otros países. Queremos que se nos respete como sociedad porque los daneses no lo han hecho durante cientos de años. No nos han ayudado a desarrollarnos. Tan solo nos dan dinero todos los años y dicen, hacedlo vosotros mismos. Hablan de nosotros como si fuéramos personas de tercera categoría y no lo somos. Creo que el pueblo danés también nos debe una disculpa.
Edgar Ott, Lynn, Pro, Irme.
La inmensa mayoría de los groenlandeses, como esta mujer que acabamos de escuchar, quieren que Groenlandia sea un país independiente. La diferencia de criterio entre los distintos partidos políticos radica principalmente en la velocidad a la que se debe producir esa ruptura con Dinamarca, porque una salida abrupta podría traer consecuencias indeseadas. Vamos a trasladarnos ahora hasta Groenlandia para intentar comprender mejor ese país, y lo hacemos primero con uno de los españoles que mejor conoce la isla porque la ha recorrido de cabo a rabo en sus múltiples exploraciones polares. Ramón Larramendi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo.
Igualmente, Ramón. La mayoría de los que nos escuchan han visto Groenlandia, pero solo por televisión. Tú que la conoces bien, ¿podrías ayudarnos a conocer un poco mejor el país, describirnoslo? ¿Cómo se vive en Groenlandia?
Bueno, Groenlandia es un país fascinante y muy desconocido. Solo verla en el mapa, cuando vemos ahí en el mapa mundo una mancha blanca en el norte, de la cual pues prácticamente nadie ha oído hablar o nadie sabe casi nada. Es un país eso, que tiene ese elemento de misterio, ¿no? En verdad es un país en el cual pues se vive bastante razonablemente bien, pero que tiene unas particularidades que la hacen totalmente única y que no se parece a ningún otro país realmente del mundo, por el peso de la geografía tan dramática y por la poca población que tiene, ¿no? Para que nuestros oyentes visualicen un poco cómo es el país, realmente hay que imaginar una costa de muchos miles de kilómetros, casi todo montañoso, de costa de fiordos, islas, penínsulas, es decir, una geografía costera increíblemente recortada por decenas, centenas de fiordos y por glaciares que caen esos fiordos, y en el cual hay apenas unos pequeños puntos humanos, unas pequeñas poblaciones. La capital pues apenas llega a los 20.000 habitantes, la mayoría a lo mejor de 60 personas, ya se considera una ciudad con 1.000 personas, y que todas ellas están separadas entre sí y no tienen unión terrestre entre una y otra, ¿no? Entonces la única manera de moverte de una población a otra es pues eso, o en helicóptero, o en avión, o en motora, que sería un poco como el coche, una pequeña motora de 5 metros, o en el norte, en trineo de perros, que se sigue utilizando para unirse de una población con otra, ¿no? Estas limitaciones geográficas pues marcan y definen un poco al país, ¿no?
Me imagino que en tus múltiples expediciones a lo largo del tiempo habrás podido detectar algunos signos concretos que confirmen este derretimiento, más allá de los estudios que hagan equipos científicos, ¿no? Que a simple vista, pasando por un mismo punto en diferentes momentos, en diferentes años, lo hayas podido percibir tú mismo.
Bueno, yo tengo muchísimos elementos directos de observación, uh-huh. Efectivamente, no un estudio científico que uno lee, sino observación directa, ¿no? Yo crucé la capa de hielo de Groenlandia en el año 1986. El deshielo tenía lugar muchísimo más tarde que ahora. Prácticamente se ha adelantado casi un mes el deshielo de la capa de hielo de Groenlandia, el comienzo del deshielo, ¿no? Esta es una de las cosas que más me llama la atención. Uh-huh. Luego, en zonas en las que he estado con asiduidad, especialmente en el sur de Groenlandia, pues he visto retroceder los glaciares kilómetros y kilómetros y kilómetros de longitud. Y una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que es el derretimiento vertical, ¿no? De la capa de hielo también se derrite verticalmente, y en algunas zonas pues he visto 60, hasta 60 metros verticales, ¿no? Uh-huh. O sea, de verlo desaparecer, ¿no? Y bueno, sin más lejos, en una expedición de hace un par de años, pues hemos descubierto un montón de nueva tierra que está emergiendo en la capa de hielo, ¿no? O sea, en la capa de hielo están emergiendo montañas, algunas pues bastante grandes, ¿no? De 60, 80 metros de altura, que no están en la cartografía que existe del interior de Groenlandia, que es de los años 70, cuando se hizo la cartografía más exacta. Pues ya han surgido montañas, ¿no? Que tienen pues eso, 60, 80 metros de altura, que es bastante significativo. Es decir, que los elementos son muchos, ¿no? Uh-huh. Para la observación directa y total, no ya efectivamente a nivel científico, que continúa y que se ha acrecentado ahora mismo, ¿no?
Ya para terminar, Ramón, te pediría un pequeño pronóstico. Sé que es difícil siempre hablar de hipótesis, ¿no? y de futuros que no conocemos, pero según tu experiencia, ¿qué crees que va a ocurrir en Groenlandia en los próximos años? ¿Hacia dónde se va a encaminar y cómo va a acabar toda esta arremetida de Donald Trump de intentar adquirir la isla?
sea, tengo claro lo que el gobierno, más o menos el gobierno actual, pero incluso poco lo que se respira entre todos los partidos políticos, que yo creo que va a ser bastante, que es bastante común, eso salvo que salga un partido abiertamente proamericano y que introduzca como unos incentivos, ¿no?, económicos o algún tipo que alteren totalmente el equilibrio, que es lo que se tiene miedo en Groenlandia, y una de las razones precisamente para adelantar las elecciones. O sea, mi pronóstico es que puede ocurrir que jueguen bien sus cartas Groenlandia, porque hay dos elementos en los cuales está un poco interiorizado que tienen que, no solo los que tengan que ceder, sino hasta que les interesa ceder con Estados Unidos. Es la parte de defensa, Groenlandia, la defensa de Groenlandia desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1940, ya está totalmente condicionada a los Estados Unidos. Dinamarca tiene ahí unas patrulleras, tiene parte del ejército, pero no hay que olvidar que en la Segunda Guerra Mundial Dinamarca cayó en un día, mientras que fueron los Estados Unidos los que controlan Groenlandia. Está la base militar de Pituffik en el norte y ha tenido una increíble presencia militar. Es decir, la defensa, Estados Unidos va a poder conseguir lo que quiera y lo tiene interiorizado, que su defensa viene por ahí. Y la parte de la minería, es importante diferenciar entre la mina de Quanersuit, que es un proyecto único que tiene lugar en esta población, ¿no?, y el resto de la minería del país. Groenlandia está absolutamente abierta a la minería en el resto del país. Incluso a tan solo 15 kilómetros de la mina de la polémica de Quanersuit y dentro de la misma beta geológica, hay otro proyecto minero que se llama Kringlerne, que va a abrir en 2026 y que tiene tierras raras sin uranio, ¿no? Y este proyecto ya está aprobado, va a tener lugar y va a empezarse a producir en 2026, y de hecho tiene un montón de tierras raras. Se han encontrado depósitos de galio enormes hace apenas unas semanas, y entonces el problema de la producción de la minería en Groenlandia es que es muy costosa y compleja, y realmente la realidad es que llevan 30 años buscando quién realmente va a hacer estas inversiones dentro de los estándares que Groenlandia tiene, ¿no? Si Estados Unidos quiere explotar estas minas, siempre que se respeten esos estándares, para Groenlandia estaría encantado de que lo explotase. Entonces, en estas dos partes van a llegar a acuerdos, y es lo que quieren, llegar a acuerdos generosos con Estados Unidos, pero en el resto no. El resto que sea realmente país independiente y que nos podamos, y que realmente pues eso, pueda ser un país totalmente independiente en todo, menos en estos dos temas de aproximación a Estados Unidos. Y desde el punto de vista de Estados Unidos, en el fondo, esto es lo relevante. Es decir, lo que se haga internamente de la población, pues desde el punto de vista geopolítico tampoco tiene tanta importancia. Entonces, yo creo que está la oportunidad, que es lo que ellos quieren, de que realmente se llegue a un estatus especial de cierta proximidad a Estados Unidos, pero de relativa independencia. Y yo creo que va a ir por ahí. La compra física de Groenlandia a mí me parece un poco inconcebible, salvo que realmente pues eso, aparezca un partido claramente proamericano y pues, no sé, de repente pues diga que va a repartir dinero, o sea, no sé, algún elemento externo, que nada es imposible, todo puede ocurrir, y que realmente cambie a nivel concreto este equilibrio, ¿no? Y bueno, yo opino que va a ser lo otro y quiero que sea lo otro, pero realmente es totalmente, cualquier cosa es posible, es la realidad.
Ramón Larramendi, aventurero, explorador, director de la Agencia de Viajes Tierras Polares, muchas gracias por atender la llamada de Latitud Cero, por tus explicaciones, y seguimos en contacto para futuras ocasiones.
Nada, encantado, un placer.
Latitud Cero, Onda Cero.
Como contábamos al inicio y nos ha recordado también hace un momento Ramón Larramendi, el pasado 11 de marzo, Democratic, una formación liberal que apoya una independencia gradual de Dinamarca, ganó las elecciones generales en Groenlandia con cerca del 30% de los votos, triplicando los apoyos que habían obtenido en el año 2021.
Greenland's center-right pro-business Democratic Party won the country's closely watched parliamentary election yesterday.
C'est une victoire surprise ici au Groenland lors des élections législatives. Le parti démocratique, le parti les démocrates de centre droit.
Na Groenlândia, a oposição venceu as eleições parlamentares.
Pocas veces una jornada electoral en Groenlandia había despertado tanto interés en todo el mundo. Vamos a ir ahora hasta la capital groenlandesa de Nuuk para ver cómo se ha desarrollado esta jornada y qué reflexiones podemos sacar. Para ello hablamos con el jefe del Departamento de Ciencias Sociales del Ártico y profesor de Economía de la Universidad de Groenlandia, Javier Arnaut. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Pues aquí un poco de frío en Nuuk. Estamos a menos 15 grados, pero todo bien.
Me alegro, Javier. ¿Qué lectura podemos extraer de los resultados de las elecciones que se han celebrado en Groenlandia?
Ha sido una gran sorpresa esta jornada electoral, en el sentido que Demokratiet obtuvo el mayor número de votos después de haber sido un partido pequeño, con poca aceptación. Ahora tiene 10 escaños, lo que implica muchísimas cosas, en el sentido de que es un partido que busca la independencia de forma muy gradual, haciendo énfasis en el desarrollo económico, haciendo énfasis en fortalecer primero las instituciones de Groenlandia y fortalecer los vínculos con el Reino de Dinamarca. Por otra parte, el hecho de que Nalerak, el partido que obtuvo el segundo mayor número de votos, tiene también importantes implicaciones políticas debido a que el proceso de independencia que ellos proponen es un proceso inmediato, un proceso rápido, donde la independencia política es primordial independientemente del contexto, porque se cree que la independencia política es una parte importante para la independencia económica, el hecho de tener una libertad para hacer tratados comerciales libremente del estado danés es importantísimo para Nalerak. Entonces diríamos que para resumir el efecto Trump se puede interpretar como un efecto polarizador donde los partidos que han obtenido el mayor número de votos tienen procesos de independencia completamente distintos. Sin embargo, para Trump estos resultados son positivos porque ambos partidos ven el proceso de independencia donde el desarrollo económico es importantísimo para lograr esta independencia, lo cual la administración de Donald Trump ve con buenos ojos.
¿Cómo está recibiendo la población local todo este interés mediático tan repentino en Groenlandia?
Pues viendo diferentes sectores de la sociedad, por ejemplo, académicos o la sociedad civil en general, hay una especie como de fatiga ya de tanto atención por las declaraciones de Donald Trump. Y también hay una especie de temor por las implicaciones que pueda tener en la cuestión geopolítica y en términos de independencia política y económica.
¿Cómo perciben que terceros países hablen de ellos como una propiedad que se puede intercambiar y que se le puede poner incluso precio?
Bueno, es una falta de respeto para muchos el hecho de que Groenlandia haya tenido el autogobierno desde 1979 y mayor autonomía desde 2009. Ha sido una lucha pues, de varias décadas, de varias generaciones, la cual para muchos es una falta de respeto el hecho de que autoridades se dirijan a Dinamarca como si ellos fueran las que tomaron las decisiones respecto a la política doméstica, a la política, por ejemplo, de minería. Desde 2010, en un acta de recursos naturales, se declara que Groenlandia es dueño del subsuelo. Entonces, hay muchos factores que son ignorados por políticos e incluso por los medios internacionales, los cuales pues lastiman un poco a veces a la sociedad groenlandesa.
¿Y qué grado de credibilidad le están dando a las amenazas de Donald Trump? ¿Crees que de algún modo está afectando esta injerencia al debate que ya se viene sucediendo desde hace décadas en la sociedad groenlandesa respecto a la independencia o dependencia del Reino de Dinamarca?
Así es, ha generado polarización, ha generado distanciamientos políticos. Por ejemplo, hay políticos que que han argumentado de que esta, este momento que Groenlandia está pasando es también una oportunidad para buscar hacer tratados internacionales con otros países, buscar una independencia económica aprovechando el interés internacional, por ejemplo, de Estados Unidos, de China, para de esa forma buscar la autosuficiencia económica. Pero otros políticos dicen que es mejor tener un discurso conjunto, no salirse tanto de pues del argumento de que Groenlandia es para los groenlandeses y que deben estar unidos. La mayoría de los partidos políticos aquí en Groenlandia están a favor de la independencia, salvo que uno que aboga por integrarse más a Dinamarca. La mayoría de los partidos políticos buscan la independencia. La diferencia es en la velocidad en que hay que generar esta independencia. Y entonces, eso ha generado tensiones en la política y también en la sociedad civil en general.
Pero no hay un partido que abiertamente esté diciendo que el camino hacia la independencia es integrarse en Estados Unidos, como dice Trump. Eso de momento no se está viendo.
No hay ningún partido político que esté argumentando eso. Pero hay ciertos políticos que, por ejemplo, un miembro del Parlamento que es miembro del partido CIMUT, que asistió a la toma de protesta de Donald Trump y ha sido muy criticado aquí en Groenlandia por haber hecho eso. Sí ha habido declaraciones controversiales por esa misma tensión internacional, pero como te decía, hay políticos que dicen que es demasiado apresurado y hay que tener una voz en conjunto para argumentar la independencia.
Diríamos entonces que hay cierto consenso social respecto a que Groenlandia debe ser independiente. Hay diferendos respecto al tiempo de esa desconexión. ¿Los motivos que impulsan esta convicción tienen más que ver con una cuestión económica del subsidio, por ejemplo, que Dinamarca realiza a Groenlandia, o tiene que ver también con un aspecto más identitario, cultural o, no sé, relacionado con los excesos que hubo coloniales en el pasado y los abusos?
A mí me parece que esa es una interesante pregunta porque es el conjunto de esos elementos que mencionas. El pasado colonial de Groenlandia y las atrocidades que cometió el Estado danés, por ejemplo, en la campaña de control poblacional en los años 60. Los experimentos con llevarse a niños a Dinamarca para reeducarlos y devolverlos a Groenlandia con mentalidad danesa. Todos esos tipos de situaciones y de hechos históricos han dañado a la relación de Dinamarca con Groenlandia y están jugando un factor ahora en la decisión de independencia. Pero igual, la parte económica, el subsidio que recibe Groenlandia cada año de 600 millones de euros, es un rol importante porque existe un temor de que si ese subsidio para de llegar cada año, pues implicaría un corte, un hueco en las finanzas públicas de Groenlandia, lo cual afectaría los servicios públicos y sociales que tendría Groenlandia, pero no está muy claro. En estos últimos días se ha argumentado de que en caso de que Groenlandia se declare independiente, Dinamarca todavía tendría la obligación de enviar este subsidio por el acceso a la investigación científica, por el interés geopolítico que tiene Dinamarca en la isla y otras razones importantes. Entonces, no está bien entendido cuál sería la relación en caso de una independencia política.
Queda claro que hay mucha incertidumbre respecto al futuro político de la isla. Hay más certezas respecto a otros temas que además yo sé que controlas muy bien, como son la explotación de estos minerales raros. ¿De qué materiales estamos hablando, Javier, y qué usos pueden tener en la sociedad actual?
Sí, tal vez ya hayas escuchado de que Groenlandia tiene una mina que está en un proceso de exploración. La compañía tiene esa licencia de exploración y ha buscado la licencia de explotación desde el 2021, pero se le fue denegada. Y esta mina busca extraer tierras raras. Y uno de los elementos más importantes de las tierras es el neodimio, el cual es utilizado para la fabricación de imanes que se utilizan en los coches eléctricos, en las turbinas eólicas, que finalmente estos productos son esenciales para la transición energética. Entonces, China y Estados Unidos buscan esa transición y esos elementos son esenciales para efectuarla. Entonces, Groenlandia se encuentra en ese dilema de ser un proveedor de esas materias primas, pero la preocupación es la sostenibilidad ambiental, el impacto ambiental que puede tener este tipo de minería, el cual podría afectar el estilo de vida de los groenlandeses en el sur de Groenlandia. Y otra preocupación es la minería ocupa también mano de obra que no tiene Groenlandia. Entonces, eso implicaría la importación de mano de obra de otros países, lo cual también preocupa a la población, que cambie el aspecto demográfico de su propio país, la cohesión social con inmigrantes de que estén solamente empleados en la minería y se cree un círculo solamente de empleados de esa industria. Entonces, hay bastantes factores los cuales generan incertidumbre. Otro factor es que esa compañía que tiene ese proyecto para explotar esos recursos es una compañía australiana y tiene capital chino también. Entonces, ese aspecto han generado esa incertidumbre y por lo tanto el gobierno de Groenlandia en el 2021 le negó la licencia de explotación.
Estamos viendo, bueno, nos estás contando muy bien, Javier, que efectivamente hay una pulsión social en Groenlandia antiminera y una cuestión también de preocupación por el cambio climático y el medio ambiente, porque a final de cuentas son los primeros o de los primeros damnificados por las consecuencias del cambio climático. No sé si todo este ruido que se está generando, todos estos intereses extranjeros y lo que comentabas antes, ¿no? Que ven quizá más viable muchos la independencia aprovechando este contexto, va a hacer cambiar las prioridades de la sociedad groenlandesa y va a haber muchos que digan, bueno, dejo a un lado mis valores en cuestión climática para aprovechar esta inyección posible de dinero de explotación minera por lograr la independencia.
Así es el dilema que muchos groenlandeses se están cuestionando en estos momentos. El cambiar su identidad cultural por el tener un empleo en el cual no es muy seguro que, bueno, que tenga un impacto en la comunidad, un impacto positivo. Uh-huh. Pero bien, el aspecto de la independencia económica es importante en el sentido de que la formación de un estado groenlandés es un deseo que han tenido los groenlandeses por varias décadas y esto podría ser un camino para conseguirlo. Los recursos de Groenlandia en términos de tierras raras tienen unos yacimientos que son comparables con los de China. Entonces, esa riqueza del subsuelo no, sin explotar seguirá ahí.
Uh-huh. Y es un dilema que también se presenta en otro caso, que no es de explotación de mineral o de este tipo de recursos, sino con el deshielo que está abriendo nuevas rutas marítimas, ¿no? que muchos países buscan para cortar las rutas actuales.
Sí, se habla mucho de cómo el cambio climático está impactando el permafrost, y es esa capa de hielo que nunca se descongela ni siquiera en el verano, pero ahora, debido a que Groenlandia, bueno, el Ártico en general, se está calentando 4 veces más rápido que el resto del mundo, eso pues ya está teniendo efectos palpables en Groenlandia. Y sobre las rutas comerciales, es también es una oportunidad en la cuestión marítima, pero también genera cierta incertidumbre porque no se sabe bien cuándo es el mejor momento para hacer ese tipo de viajes. Entonces, puede ser, como dicen en inglés, a blessing, una bendición, el cambio climático, pero también puede ser algo negativo, de que no se saben las implicaciones que puede tener en términos de accidentes marítimos y que puede, por ejemplo, que se generen más contaminación en las aguas del Ártico. Y además el deshielo, no se sabe bien cuáles son las áreas que van a estar más libres de hielo durante el verano, lo cual no es bueno para la planeación, digamos. Entonces hay bastantes posiciones encontradas. Para muchos es una oportunidad, pero para otros significa también el abandono de la tradición groenlandesa, por ejemplo, el acarreo de trineos de perros. Es una actividad muy tradicional, la cual se está perdiendo porque no se sabe si el hielo estará lo suficientemente fuerte para realizar esa actividad.
Y todo esto en una zona clave a nivel geoestratégico. Sabemos que hay bases militares extranjeras en la zona. No sé si nos puedes enumerar un poco cuáles son las más importantes o qué países tienen ya presencia en territorio groenlandés y cuáles son las otras que probablemente tengan interés en tenerlo, ¿no? Y que aprovechen también este deshielo para adentrarse aún más.
Bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial se estableció la base militar de Thule en el norte de Groenlandia, que es una inversión de los Estados Unidos durante la guerra para monitorear cualquier ataque del este. Y básicamente ese establecimiento americano ahí pues generó ciertas inquietudes, porque se tuvo que mover a la población de ahí fuera y que se fueran a vivir a otros pueblos. Y bueno, la intención de Estados Unidos es mantener esa base y expandir las capacidades militares en Groenlandia. Entonces, esa cooperación que tiene Groenlandia con Estados Unidos es algo que tiene ya varias décadas y que hay muchos que se preguntan, bueno, es que a lo mejor Donald Trump tiene la idea de expandir el aspecto militar de Estados Unidos en Groenlandia, pero ya lo ha hecho debido a esa cooperación que ha habido con ese país por varias décadas. Ciertamente esta base militar en el norte de Groenlandia es esencial para monitorear cualquier tipo de intrusión de Rusia, por ejemplo, en el área del Ártico que pertenece a Groenlandia.
Y ya para terminar, Javier, quería pedirte que te pongas un poco en el papel de un adivino. ¿Te atreverías a poner una fecha para la eventual independencia de Groenlandia?
En mi parecer, el status quo va a prevalecer, al menos en unos años. Pero va a haber algunos ajustes. Por ejemplo, la política exterior, que todavía es manejada por Dinamarca, Groenlandia va a tomar mayores decisiones y, en mi parecer, ciertas funciones de política exterior van a ser parte ya del gobierno de Groenlandia. Y asumir esas funciones es un gran paso y de alguna forma puede considerarse cierta independencia política al tomar la política exterior parcialmente. Eso sería, en mi parecer, algunos cambios que se vienen. En la cuestión económica es todavía difícil el decir que va a haber una independencia económica debido a que el hueco que hay en las finanzas públicas de 600 millones de euros al año y siguen ahí y la autosuficiencia económica pues va a estar ahí todavía sin alcanzarse. Entonces, en mi parecer, el status quo va a prevalecer, pero con mayores concesiones en la autonomía para la autonomía de Groenlandia.
Javier Arnaut, profesor de Economía de la Universidad de Groenlandia, muchas gracias por este repaso tan completo, por compartirnos tu experiencia. Abrígate, que ya me has dicho que va a hacer mucho frío, y gracias de nuevo. Seguimos en contacto.
No, muchas gracias, un placer.
Groenlandia es un lugar maravilloso que necesitamos por motivos de seguridad nacional y estoy seguro de que Dinamarca acabará asumiéndolo porque les está costando mucho dinero mantenerlo. La gente de Groenlandia no está contenta con Dinamarca y creo que sí estarían muy felices. Mi hijo y varios representantes fueron hace poco y comprobaron lo mucho que nos quieren. Veremos qué ocurre, pero Groenlandia es necesario, no para nosotros, sino para la seguridad internacional. Eso está lleno de buques de guerra rusos y chinos y no lo pueden mantener.
Antes de nada, me gustaría destacar lo que dijo Trump sobre el derecho de Groenlandia a la autodeterminación, y eso fue lo más importante de su discurso. En definitiva, somos conscientes de que Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos tenemos intereses comunes en materia de seguridad en el Ártico. Estamos listos para abordar este tema con nuestros amigos americanos, pero siempre claro que se respete la existencia del Reino de Dinamarca.
Escuchando a Donald Trump y al ministro danés de Relaciones Exteriores, queda claro que las posturas entre los dos actores que se disputan el dominio de la isla siguen estando muy distantes. La Guerra Fría por el control del Ártico se calienta y Groenlandia se consolida como su principal escenario de operaciones, mientras su clase política aprovecha la atención mediática y el interés geopolítico para avanzar poco a poco hacia la independencia. En paralelo, el deshielo provocado por el calentamiento global transforma radicalmente su tierra ancestral, creando nuevas oportunidades económicas y extinguiendo también tradiciones milenarias. En Latitud Cero hemos intentado daros las claves para navegar por estas aguas gélidas del Ártico. Las conclusiones son suyas. Si les ha gustado este capítulo de Latitud Cero que ha realizado Gabriela Sánchez desde la técnica, recuerden que pueden encontrarnos a través de la app y la web de Onda Cero, así como en las principales plataformas de reproducción. Volveremos pronto con más actualidad internacional. Hasta entonces, cuídense.
Latitud Cero. Pablo Sánchez Olmos. Onda Cero.